Ya nos tiramos flores, ya vamos al programa.
Sí, estaría bien empezar a contextualizar lo que fue el golpe del 4 de junio de 1943.
Sí.
No se puede entender ese pronunciamiento militar sin pensar en de dónde venía el país y en qué estaba el mundo. Dos mínimos recaudos para ubicarnos en la acción.
Sí.
En cuanto a de dónde venía el país, el régimen conservador que transitó entre 1930 y este golpe, y el 4 de junio de 1943. Ese régimen fraudulento, prooligárquico, interventor en la economía, pero del lado de los intereses patronales y no de intereses obreros y populares, ese régimen decía, estaba dispuesto a perpetuarse. Ya llevaba más de una década, no había producido ninguna apertura política, y en cercanía ya con unas nuevas elecciones presidenciales, proclaman candidato a un gran representante de la oligarquía salteña, que a su vez era una de las más cerradas del país, que era Robustiano Patrón Costas, apellido simbólico de terratenientes, dedicado en gran medida a la producción de azúcar, que eran tachados habitualmente de verdaderos señores feudales. Y este patrón Costas en particular, no solo era eso, sino era un dirigente destacado del Partido Conservador.
Claro.
Hasta ese momento, los gobiernos de la llamada concordancia no ponían en el primer lugar del Ejecutivo a dirigentes abiertamente conservadores. El primer presidente de esa alianza, Agustín P. Justo, como ya mencionamos en algún momento acá, había sido ministro de guerra de Marcelo T. de Alvear y gustaba definirse como radical. Y Roberto Ortiz, su sucesor, era de origen radical también. Radical luego antipersonalista, pero no del núcleo duro del Partido Conservador. Patrón Costas, todo lo contrario. Era un hombre de pura cepa, de la derecha más liberal, pero más dura de la época.
Claro.
El golpe del 4 de junio, en cierta medida, va a salir al paso de esta continuidad del gobierno de lo que se llamaba la concordancia. El contexto, dejamos ahí un segundo, el contexto mundial, muy conocido, pero hay que recordarlo. La Segunda Guerra Mundial,
sí,
estallada en 1939, esto producía sacudones fuertes en la economía del país, pero sobre todo en la política. Se había polarizado un enfrentamiento entre neutralistas que querían que Argentina no interviniera en la guerra mundial y que en gran proporción tendían a simpatizar con las potencias del eje, con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y otro sector muy heterogéneo, muy variopinto, que iba desde la derecha a la izquierda, que sobre todo a partir de la entrada de Estados Unidos en la guerra, se inclinaba por romper relaciones con el eje, incluso declarar la guerra y alinearse con los aliados, con lo que se suponía que eran las grandes democracias y el gran país socialista y único país socialista a esa altura, que era la Unión Soviética. El golpe del 43 está teñido por ambas cuestiones, por el repudio a la política económica, social y de fraude del conservadorismo, y entre los militares golpistas tendían a predominar, era heterogéneo, pero tendían a predominar los que tenían simpatías por el bando de Hitler y Mussolini. Esto hizo que a poco andar, una nota al pie, este golpe es quizás de toda la historia argentina el que aparece prima facie con menos sustento de sectores civiles. A lo sumo estaban comprometidos con el golpe algunos sectores del nacionalismo católico, de, digamos, de pequeñas agrupaciones o de figuras individuales que asimismo simpatizaban con lo que se llamaba el neutralismo. Ante esa, empiezan a seguir los golpistas del 4 de junio una política que tiene algunos ejes muy desagradables para todos los sectores de derecha a izquierda que se identificaban con la democracia. Hay medidas antisemitas, hay medidas en contra, en persecución de los homosexuales, son intervenidas y entregadas a intelectuales ultraconservadores o fascistoides, las universidades nacionales. Se planteaba una perspectiva oscura para todo un conjunto de organizaciones políticas. En cuanto a la izquierda, hay una afrenta directa, que es que se disuelve, la CGT estaba dividida en dos centrales, que se llamaban, un poco cómico, CGT número 1 y CGT número 2. La CGT número 2 tenía fuerte presencia comunista. Los comunistas, este es otro elemento de contexto muy importante, habían crecido en el movimiento obrero a partir de los años 30 y esa influencia tendía a acentuarse. El gobierno militar, la dictadura, directamente disuelve y legaliza a la CGT número 2. E incluso interviene los principales sindicatos, básicamente los ferroviarios, de la CGT número 1. Es decir, política antisindical de movida muy fuerte y antisindicalismo de izquierda. Esto plantearía, en principio, si uno no supiera cómo sigue la historia, dice, bueno, estaba muy claro, algo parecido en algún sentido a lo de 1930, un golpe reaccionario, antiobrero, antidemocrático, apoyado por sectores de simpatía fascista. Lo lógico sería que todas las fuerzas políticas populares y todas las organizaciones de la clase obrera y de otros sectores empobrecidos, trabajadores, desocupados, etcétera, estuvieran en contra de este gobierno. Ese era o parecía ser el esquema de partida. Faltaban definirse algunos detalles, ¿no es cierto?, que después se irían definiendo. Hasta octubre de 1943, esto parecía seguir en esos carriles. El único matiz eran algunas medidas que podían beneficiar a sectores populares, como un congelamiento de alquileres, algunas medidas de controles de precios, pero nada demasiado definido o decisivo. Pero en octubre de 1943 es nombrado como jefe de una oficina, director, mejor dicho, de una oficina un tanto olvidada dentro del Poder Ejecutivo Nacional, que se llamaba Departamento Nacional de Trabajo. Era nombrado allí un coronel de carrera no demasiado brillante, pero sí con una formación intelectual interesante para lo que eran los militares de la época. Había sido profesor del Colegio Militar e incluso de la Escuela Superior de Guerra, un estudioso de aspectos estratégicos, que a la vez era uno de los animadores, no el único, ni mucho menos, pero era uno de los animadores de una logia muy célebre después, que se llamaba GO, que era tan misteriosa, entre comillas, que ni siquiera estaba claro qué significaba GO. Algunos decían que era simplemente Grupo de Oficiales Unidos, y otros hablaban de grandeza, organización, unidad o traducciones parecidas. La cuestión es que
ahí estaban Ernesto Sammartino, que era radical, ¿no?
En el GO no. El GO era una logia de oficiales, era estrictamente militar.
Ajá. Claro.
Y había distintas corrientes al interior del GO. Lo que ocurre que el golpe del 4 de junio de 1943 fue encabezado por algunos militares de alto rango, Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez, Edelmiro Farrell, todos llegaron a ser presidentes de facto en alguna etapa, pero tenían mucho poder oficiales que en gran proporción tenían mando directo de tropa y graduaciones de medias, de coronel, teniente coronel, algún capitán, claro, etcétera. Perón estaba dentro de los ideólogos, de los orientadores de ese núcleo, pero llegado al Departamento Nacional de Trabajo, va a demostrar rápidamente que pensaba con cabeza propia, en el sentido de que comienza desde el primer momento a desarrollar una política de mejoras para los trabajadores de diverso tipo. Va a ir apuntando a régimen de vacaciones, pero antes que eso a mejoras salariales, al tiempo va a propiciar la creación de autoridades judiciales del trabajo, algo que no existía, favorece algo que ya existía, pero él favorece que tome mayor impulso los convenios colectivos de trabajo, lo que llamamos habitualmente paritarias. Para esto, al poco tiempo de ingresar al Departamento de Trabajo, había habido un cambio. Se eleva ese departamento a secretaría, con un rango equivalente al ministerial. Entonces ahí Perón ya tiene un nuevo sustento institucional para darle vigor a estas políticas. Y busca alianzas en el movimiento obrero existente. Es decir, no toma un camino represivo, sino que su planteo se aproxima a la idea de que, si podría decirse así, no nos gustan los sindicatos dirigidos por comunistas y otras socialistas y otras fuerzas de izquierda. Construyamos nuestro propio movimiento obrero, un movimiento obrero que le responda a este nuevo régimen, pero ese movimiento obrero debe ganar la adhesión de algunos dirigentes que hoy existen, no se puede crear de la nada. Y esta es la política, una de las líneas políticas que va a seguir Juan Domingo Perón. Este tipo de actividad va a estar claramente en la génesis, en el prólogo de lo que después va a ser el peronismo. Pero al mismo tiempo va a ser la introducción, la vía para el nacimiento de otro fenómeno tan perdurable y tan fuerte como el peronismo, que es el antiperonismo. Porque se condensó la ira de muchos por las políticas represivas, discriminatorias, reaccionarias en lo cultural de esta dictadura del 4 de junio, con la ira de muchos sectores contra la política pro-obrera y la política de captación de los sindicatos que lleva adelante Juan Domingo Perón. Van quedando planteadas dos posiciones polares para las cuales, para una de ellas, Perón va a ser poco menos que un ídolo, un dirigente político de características a la que se ve con una apreciación muy favorable, y para la otra, el régimen del 4 de junio se va a caracterizar directamente como un régimen fascista, se va a resentir mucho de la política proeje que siguen algunos de sus miembros, pero en particular se van a poner en contra de que Perón promueva los intereses de la clase trabajadora. Algunos, porque por conservadores, repudian cualquier mejora para los obreros, y esto incluye a las patronales de la industria y también del agro, y otros sectores, los de izquierda, que se van a decantar como antiperonistas porque ven la política de Perón como una demagogia que engaña, que tiende a engañar a los trabajadores y conducirlos de la adhesión a sindicatos combativos, que hoy llamaríamos clasistas, a un movimiento obrero con un contenido de conciliación de clases, reformista, que acepta la existencia de relaciones entre patrones y trabajadores como algo de largo alcance y no piensa en terminar con el capitalismo. Va quedando planteado un escenario muy complejo en el medio del cual el régimen del 4 de junio primero se va a ganar la oposición muy firme de todos los sectores que vienen del antifascismo, después a medida que se desarrollen las políticas de mejoramiento de los trabajadores y de alianza con el movimiento obrero, van a sumarse las patronales al frente antiperonista, en primer lugar la Unión Industrial Argentina, donde hay debates internos, luchas, pero se termina definiendo en un sentido claramente antiperonista, y luego se van a sumar prácticamente todos los partidos que se enfilan contra el régimen del 4 de junio y luego van a alinearse contra la perspectiva que se revela cada vez como más cercana de que Perón termine siendo candidato a presidente de la nación y así legitimar la continuidad del odiado régimen con el voto popular. Había ahí una dicotomía planteada que no va a ser más que agudizarse hasta que ocurren algunos sucesos de particular resonancia en la historia argentina y de cuyo aniversario estamos ya algunas pocas semanas, ¿no?
Está bien.
Pero me ibas a decir algo.
Sí, no, digo que no, porque se nos cumple el horario, Dani, por eso te iba a decir que se nos termina la columna. Obviamente vamos a seguir hablando de esto, que es interesantísimo, para el viernes que viene.
Claro, vamos a continuar porque estamos intentando el análisis de uno de los momentos más complejos y a la vez de consecuencias más ricas en lo económico, lo social, lo político y lo cultural que tiene la historia argentina.
Obviamente.
Es la conformación del peronismo y la configuración de un frente de oposición a ese peronismo que también va a ser historia por muchas veces por malas razones.
Obviamente. Después de una década infame, ¿no? Como se la llamaba la década anterior a eso. De eso podemos hablar en algún momento también, ¿eh?
Sí, claro. Hay, merece también un tratamiento en particular.
Hay tantos temas para hablar en este país.
Sin duda.
Bueno, Daniel, excelente todo lo que nos has. Estábamos muy enganchados ahí.
La verdad que un genio.
Pero vos sabés que se pasa rapidísimo. Es impresionante cómo así pestañé, miro el reloj, ya estamos casi afuera de la columna. Así
siempre
que bueno.
Es mejor mirar el reloj para confirmar que uno no se pasó de horario que mirar al reloj porque ya está esperando que se termine.
No. Por eso digo, sin querer miré el reloj en la compu, escuchándote atentamente, y bueno, ya estábamos casi, te digo, pasados del tiempo que estipulamos para las columnas. Pero la verdad que una muy lindo todo, ¿eh?
Te mandamos.
Bien. Sí, decime.
No, que muchísimas gracias y que la seguimos el viernes que viene.
Sin duda alguna que la seguimos el viernes que viene. Te mandamos un abrazo y tengas un excelentísimo fin de semana y un buen comienzo de semana ya, ¿eh?
Igualmente para ustedes, un abrazo.
Bueno, un abrazo.